At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
La tarde y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker, me da mucho gusto darles la bienvenida este año, este día, miércoles 3 de enero del 2024. De verdad me da muchísimo gusto saludarlos, desearles lo mejor a todos los que nos escuchan. Memo está conmigo, Guillermo Blanco.
Muy buenas tardes,
Memo.
Denise. Excelente año también para ti.
Gracias, por supuesto, y gracias a todo el equipo durante esta semana. Estos 10 días que estuvieron al frente. Y bueno, regresamos con mucha información, Memo.
Sí.
Estaremos platicando de todo, pero si quieres, vámonos directamente con el resumen de lo más importante. Fíjate, hace 4 años, en ese inolvidable 2020, el inolvidable 2020 de la pandemia, en enero ocurrió algo que se ha olvidado, que es un ataque ordenado por Donald Trump, uh-huh, en contra de un hombre muy importante del régimen iraní, el general Qasem Soleimani. Bueno, él murió en 2020, fue un atraque con drones estadounidenses. Fíjese lo que pasa. 4 años después, en el lugar de donde es originario, de donde era, donde había nacido este general, pues resulta que hay un atentado. Y en Irán están reportando 103 muertos por 2 explosiones cerca de la tumba del comandante Qasem Soleimani, un general además pues muy querido, oriundo de la ciudad de Kerman, donde justamente fue el atentado. Fue en el cementerio de los mártires, se lleva a cabo una ceremonia luctuosa. Esto es importante porque en su momento se consideró que ese asesinato de este comandante tensaba enormemente las relaciones internacionales, y si no ocurrió, en gran parte se debe a la pandemia, que llegó y arrasó literalmente con todos los temas, las tensiones, aquello se volvió el único tema. En todo caso, se están reportando 141 heridos, además de los 103 muertos. El ministro del Interior iraní, Ahmad Vahidi, aseguró que aquellos que cometieron estos crímenes deben esperar una respuesta fuerte y decisiva por parte de las fuerzas de seguridad de Irán, y sabemos que eso no es cualquier cosa. Ningún grupo se atribuyó la responsabilidad de los ataques. No se señaló a nadie tampoco. Sin embargo, pues esto ocurre también un día después de que se asesinó en Líbano justamente a uno de los líderes de este grupo criminal, Hezbollah. de Hezbollah.
Hezbollah y Hamas.
Y Hamas, justamente, sí. Y que ahí sí se señala Israel. Hay que recordar que Israel dijo que iba por todos los líderes de Hamas, Hamas relacionado con Irán. En fin, la cuestión es que todo esto a inicios del año pues pone en el centro, y lo vamos a platicar con Mauricio Meshulam si podemos de una vez, pero estamos iniciando el año con algo muy muy importante, y es pues esta tensión en el Medio Oriente y la posibilidad que ha estado ahí latente, de hecho ya había ocurrido, de que se involucrara a otros países, es decir, que esto se fuera internacionalizando con todos los peligros que esto conlleva. En unos instantes más le voy a decir si podemos entrar directamente ya con la información con Mauricio Meshulam, porque realmente es un tema importante, es el inicio del año político, y en este caso en medio de algo muy delicado como es el equilibrio roto ya, por cierto, desde luego desde el atentado de Hamas en Israel, pero que bueno, no sabemos qué dimensiones pueda tomar. Vamos a tenerle toda esta información. en unos instantes más con Mauricio Meshulam para que él nos dé una idea de qué magnitud es esto. Pero bueno, vamos a seguir con el resumen de lo más importante y vamos con el tema de los migrantes secuestrados en Tamaulipas, Memo.
Así es, Denise. Las autoridades aseguraron que estas personas secuestradas vienen de 5 países latinoamericanos, 5 nacionalidades distintas. Esta mañana, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, informó que los 31 personas migrantes que fueron bajados por sujetos armados de un autobús de la empresa Senda son originarios de Venezuela, Ecuador, Colombia, Honduras y México. ¿Y te parece si platico más después de la pausa, Denise?
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Aquí atando cabos, le agradezco mucho a Mauricio Meshulam que nos haya tomado la llamada. Mauricio, qué gusto saludarte, que tengas un buen año.
Igualmente, Denise, feliz año para ti y para toda la audiencia.
Pero qué tal el inicio, lo decía hace unos momentos, lo de ayer en Líbano, el asesinato de uno de los más importantes líderes de Hamas en materia militar, el día de hoy un atentado en este evento, digamos, que se llevó a cabo una ceremonia luctuosa del comandante Qasem Soleimani. Esto prende completamente y pone en otro contexto lo que hemos estado viviendo en Medio Oriente.
Así es, mira, creo que hay que separar los dos incidentes, obviamente narrativamente es muy difícil hacerlo, pero parecen tener características distintas. El primero de ellos, el asesinato del segundo, o el secretario adjunto de Hamas en Líbano, está muy atribuido a Israel. Es muy difícil que no haya sido Israel. Israel no lo afirma, tampoco lo niega en esta política de ambigüedad, pero es muy probable que haya sido una parte de lo que Israel ha venido anunciando, que es una campaña en contra del liderazgo de Hamas, ubicado en el exilio, ubicado en distintos países como Qatar, Líbano, Turquía, ante lo cual estos países, por supuesto, están respondiendo. El caso del Líbano es particularmente delicado porque ahí opera Hezbollah, con quien Israel tiene intercambio de fuego desde el principio de estas hostilidades, desde el 7 de octubre en adelante. El intercambio de fuego entre Israel y Hezbollah ha sido diario y está el riesgo de la expansión del conflicto de Gaza hacia el Líbano, con esta milicia que también es armada, financiada, entrenada por Irán. Pero lo que hace Israel es que golpea a Hamas, no ataca a un líder de Hezbollah, dando una ventana a si Hezbollah decide no escalar las hostilidades. Y no digo intervenir, porque Hezbollah ya está interviniendo en el conflicto. Lo que estoy hablando sería
otra magnitud
muy peligroso. Ahora, el atentado ocurrido el día de hoy en el funeral del general Qasem Soleimani, recordemos que fue un general que fue asesinado por Estados Unidos hace algunos años, y hoy se celebra el funeral,
una ceremonia luctuosa.
Exactamente, la ceremonia luctuosa. Este atentado, mira, es muy difícil en este punto saber, no tiene las características de uno de los atentados que comete Israel, que sí ha cometido sin duda varios en Irán, pero normalmente Israel se va por personas muy específicas. No había, por ejemplo, o no tenemos registro de miembros de las guardias revolucionarias iraníes que murieron en este atentado. Y las características parecen ser diferentes. Propio Irán no está atribuyendo este incidente por ahora a Israel. Están siendo cuidadosos en el lenguaje. El Departamento de Estado, a través de su vocero en Estados Unidos, el Departamento de Estado, indica que no tienen evidencia, que por supuesto que Estados Unidos no fue, pero que no tienen evidencia para afirmar que haya sido Israel el responsable de este ataque. Entonces, hay que esperar. En un entorno tan tóxico y como está la situación, todo cabe, ¿eh? Pero lo que estoy diciendo es que normalmente cuando Israel ataca, se va específicamente o por un líder o por varios líderes o por figuras prominentes, como por ejemplo Israel sí mató a un general iraní que estaba en Siria durante estas vacaciones, durante este periodo vacacional. Y sí lo mata Israel, y este sí es un incidente que claramente sería difícil no atribuirlo a Israel. En cambio, el actual atentado parece tener características diferentes. Sin embargo, todo está
sobre todo porque es una, o sea, hay un asesinato masivo, digo masivo, sí, son 100 personas, estamos hablando de algo.
Sí, son más de 100 personas.
Sí, son más de 100 personas, es un atentado que busca matar y que desde luego puede encender terriblemente y uno no entendería, digamos, el objetivo de declarar la guerra literalmente a Irán.
Sí, el punto sería identificar quiénes son
¿quién
los
lo
perpetradores
hizo?
De este ataque.
¿Para qué tantos atentados de este tipo hay en Irán? Es lo que te iba a preguntar.
Ha habido atentados de este tipo en Irán perpetrados por ISIS y algunas otras agrupaciones, porque Irán también ha combatido a ISIS en el pasado, y quizás alguna de esas agrupaciones está aprovechando el momento. Digo, insisto, es demasiado pronto
O sea, simplemente no quiero... es que puede prestarse, lo pensaba en la mañana al leerlo, que esto se puede, desde luego puede ser un pretexto, digamos, ser utilizado como un pretexto para algo mayor, pero estamos, cuando hablo de algo mayor, la entrada en guerra de Irán en contra de Israel o algo por el estilo, estamos hablando de palabras mayores.
Sí, sin duda. Lo que puedo decir, o sea, desde un análisis bastante frío, es que no está en el interés de Irán en este instante escalar las operaciones al grado de una confrontación mayor. Irán tiene aliados que pueden hacer ese trabajo. Lo que está haciendo Irán, por lo menos la estrategia que está utilizando Irán en este momento,
Hezbollah jamás.
Es lo que se conoce como la negabilidad plausible, o sea, como los hutis en el Mar Rojo, por ejemplo. Va acusando, va generando daño, va generando disrupción y niega cualquier involucramiento al respecto. Como yo no tengo nada que ver con los hutis, ellos operan de manera independiente. Lo mismo con Hezbollah, ¿no? El secretario general de Hezbollah hoy acaba de dar un discurso hace rato y dice que cada una de estas ramas opera de manera independiente, que no recibe órdenes directas de Irán. Entonces esta estrategia le funciona a Irán y no tiene que pagar el costo de involucrarse en una guerra mayor, porque si lo hace, por supuesto que Israel saldría dañadísimo, sin duda, pero Irán también. Y además Estados Unidos ha amenazado a Irán de que si Irán entra en la guerra, Estados Unidos también entraría. Entonces ahí hay un factor disuasivo importante. A mí me parece que estamos hablando de un evento distinto por lo que por los primeros indicios. Habrá que esperar más investigaciones y sobre todo lo que dices, ¿no? O sea, la atribución, independientemente de quién sea realmente el responsable de este atentado, del de hoy, independientemente de quién sea el responsable, lo importante será ver a quién atribuye Irán esa responsabilidad. Porque si Irán dice que el culpable de esto es Israel, entonces viene una respuesta iraní, sin duda.
Bueno, rápidamente otro tema que me parece importante es, ¿cómo ves el inicio de año? Tensiones en el Medio Oriente y me imagino que también el tema de Ucrania y Rusia. Hace unos momentos veía que se rumoraba una posible intercambio de prisioneros, pero digamos, son los dos centros, ¿no?, para este año de atención en materia internacional.
Son los dos centros y también pues observar qué va a pasar con la relación China-Estados Unidos, el tema de las elecciones en Taiwán, pero concentrándonos por un segundo en Ucrania, estamos en una fase de congelamiento del conflicto relativamente, está el invierno, Ucrania no ha tenido éxito en esta contraofensiva y de hecho yo tendría que un factor que está marcando este 2024 tiene que ver con ya la recomendación que se está haciendo a Ucrania por parte de varios países de la OTAN y muy marcadamente Estados Unidos de que tiene que cambiar su estrategia. Ucrania tiene que concentrarse más en la defensa ya de sus posiciones, en conservar las posiciones actuales, teniendo ofensivas rusas, porque muy probablemente ellos están estimando si va a ser necesario negociar con Rusia. Y este es el cambio de narrativa que estamos observando. Es interesante ver que se está viendo como que la victoria en contra de Rusia, de la que tanto se hablaba hace algunos meses, no parece viable, sino que lo que tiene que hacer Ucrania es, para poder negociar desde una posición de mayor fortaleza, debe conservar las posiciones actuales. Y paralelamente estamos viendo que también Rusia está nuevamente escalando sus bombardeos sobre la infraestructura civil y también militar ucraniana, empleando ahora nuevamente misiles balísticos, misiles supersónicos en contra de ciudades ucranianas, cosa que vimos muy repetidamente el invierno pasado y que muy probablemente lo vamos a seguir viendo. Esto ya está ocurriendo. Y así es como inicia el año en Ucrania, otra vez meses de largas confrontaciones. Se topa estas recomendaciones con la indisposición de los ucranianos a negociar y a ceder, pero la realidad
vamos
material es que
es esa.
Está muy difícil
muy bien.
Continuar adelante con
te su agradezco guerra. Muchísimo, Mauricio. Gracias.
Muchas gracias,
Denise. Un abrazo, gracias. Gracias. Una pausa, ya volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos, Memo, y nos vamos con lo que dabas, la información sobre estos migrantes secuestrados en Tamaulipas.
Así es, Denise. Retomo la información. Esta mañana la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, informó que los 31 migrantes que fueron bajados por sujetos armados en un autobús de la empresa Senda son originarios de Venezuela, Ecuador, Colombia, Honduras y de México. También destacó que se mantienen ya operativos para encontrar a las personas secuestradas con el apoyo de binomios caninos y que se ha dado ya seguimiento al rastreo de los teléfonos de las personas secuestradas, los teléfonos celulares, y también revisiones de materiales audiovisuales de las cámaras de videoseguridad.
Bueno, y el presidente López Obrador atribuyó este secuestro a una posible extorsión. En la conferencia de prensa en la mañana, Andrés Manuel López Obrador reconoció que si bien el secuestro ha descendido, dijo, un 77.6% en su gobierno, en los estados de San Luis Potosí, de Nuevo León, de Coahuila y de Tamaulipas siguen ocurriendo casos con migrantes. Escuchemos.
En algunos casos son secuestros de migrantes para extorsionarlos. Es muy importante cuidar a los migrantes y la mejor manera de cuidarlos es que tengamos más albergues, estancias, como lo estamos haciendo en el sur-sureste.
Bueno, y autoridades en temas que tienen que ver con la capital mexicana investigan, autoridades capitalinas investigan si policías protegían a extorsionadores de mercados y romerías. Esto, Denise, tras la balacera de ayer entre policías de la Ciudad de México y presuntos extorsionadores en la avenida Javier Rojo Gómez y Sur 16, esto en la alcaldía Iztacalco, que dejó hasta el momento de manera oficial 2 personas muertas, 7 personas heridas y 10 detenidas, de acuerdo con información proporcionada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quien confirmó que uno de los detenidos es policía en activo. En tanto, la Fiscalía de la Ciudad de México confirmó que una de las personas muertas era este agente de policía de investigación, quien se encontraba fuera de servicio. También ya se abrió una investigación para determinar si estos dos elementos tendrían vínculos con una banda dedicada a la extorsión de comerciantes y narcomenudeo en esta zona oriente de la Ciudad de México. Las 10 personas detenidas serán procesadas por los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, narcomenudeo y asociación delictuosa.
Y el dólar sube luego de varios días donde el peso logró cotizarse por debajo de los 17 pesos por dólar. Este miércoles se cotiza en bancos del país hasta en 17.45. El Banco de México fijó su valor interbancario en 17.02. La última semana del año el peso estaba muy fortalecido, llegó a cotizar hasta en 16.94. Pero por cierto, hablando de estos temas, hablando de peso, de la gasolina, de los bonos, vamos hoy a hablar para iniciar también un año informativo con Raúl Feliz. En el tema de la gasolina, pues iniciaron, aumento, sí. Pero, sí, es un aumento dentro del aumento de la inflación, que eso es, ayer el presidente fue muy crítico con respecto a los medios que habían anunciado aumentos en el precio. Son aumentos de dentro del margen inflacionario, que es, él lo ha estado insistiendo mucho desde el inicio de su gobierno, que la gasolina no iba a subir por arriba de la inflación. Efectivamente hubo un incremento del impuesto especial sobre producción y y Servicios y el IEPS, y fue de 4.32, que está en el tema, en el margen de la inflación. Y pues el tema, como lo comentan muchos, es que la gasolina en nuestro país no está sujeta al mercado. Cuando está muy alto a nivel internacional pagamos menos, pero cuando está bajo a nivel internacional pagamos más, simplemente porque el gobierno mantiene un precio y lo mantiene ya sea subsidiando o, en el caso de que baje, cobrando más impuestos. Así es que así están las cosas, pero lo estaremos platicando, por supuesto, en unos momentos más con Raúl Feliz.
Y otro asunto importante, mañana reabren 4 cruces fronterizos entre México y Estados Unidos. La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que a partir de mañana la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, CBP por sus siglas en inglés, va a reanudar operaciones en los cruces de Eagle Pass en Texas, en San Isidro en California, San Diego, Lookville en Arizona y el paso peatonal de Morley en Arizona también. La Cancillería aseguró que la reapertura va a beneficiar a las economías de ambos países y fue uno también de los temas abordados, aseguró, en la reunión del pasado 27 de diciembre, ya de 2023, entre el presidente López Obrador y la delegación estadounidense de alto nivel, que fue la semana pasada, encabezada por el presidente López Obrador y el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken.
Y en otras cosas, estaremos hablando sobre lo del tema de la caravana migrante en Chiapas. Ya parecería que cada año, inicio de año, es una caravana migrante. Por lo tanto, tensión en Estados Unidos sobre México, presión sobre el gobierno, necesidad de un manejo del tema. Ahora hay voces que hablan de que se desintegró la caravana, otros dicen que no se ha desintegrado. Le tendremos la información con Argenis Esquípulas más adelante sobre la situación de los migrantes allá en el estado de Chiapas.
Y bueno, pronostican lluvias en gran parte del país. El Servicio Meteorológico Nacional informó que para hoy los frentes fríos 22 y 24 van a ocasionar lluvias fuertes y vientos incluso con tolvaneras en Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. También chubascos en Baja California, Sonora, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y Tabasco. Además de algunas lluvias aisladas en Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Guanajuato y Campeche. Y para hoy no se prevén lluvias en la Ciudad de México, donde las temperaturas mínimas serán de entre 7 y 8 grados Celsius y las máximas de 22 a 23 grados Celsius.
José Agustín dice que su trabajo se ha terminado. De acuerdo con una publicación en Facebook, el escritor José Agustín Ramírez, hijo del escritor mexicano de 79 años, informó que su padre recibió la unción de los enfermos, tras la cual aseguró que con esto ya mi trabajo aquí se va terminando. En otra publicación agradeció las muestras de apoyo y aclaró: mi padre sigue vivo y luchando, su familia lo acompañamos y nos sorprende su fuerza. Me disculpo si pude dar esa idea, he borrado el post anterior. La imagen que hoy algunos medios traen es de José Agustín postrado en su cama, rodeado de su familia. Es uno de los escritores mexicanos muy más importantes de la segunda mitad del siglo XX. Lo estaremos platicando un poco más adelante con Adán.
Y bueno, nueva generación de antibiótico promete atacar, sí, la verdad que sí, a superbacterias. Resulta que investigadores de la farmacéutica Roche publicaron los resultados de la revista Nature sobre el hallazgo de un fármaco denominado sosurrabalpina, que actúa contra infecciones resistentes y que ya se prueba en seres humanos. El avance es relevante, dicen, porque desde el descubrimiento de los antibióticos, los patógenos se han ido adaptando a ellos y las bacterias superresistentes ya son consideradas una amenaza mundial para la salud y que causan más de 1 millón de muertes al año.
Bueno, esto es una muy importante noticia, digamos, científica, porque desde hace muchos años, como ustedes saben, pues se habla de estas bacterias, incluso las hospitalarias, que se han vuelto muy resistentes a los antibióticos, y que esto significaba algo así como que uno de nuestros, lo que disponemos para enfrentarnos a las bacterias, pues justamente los antibióticos han sido una revolución para el ser humano y su posibilidad de enfrentar con éxito una cantidad de patógenos, pero se estaban acostumbrando. El tema es si iba a surgir una nueva estrategia para enfrentarlos, y justamente el sosurrabalpina, según lo que dice Nature, la revista, tendría una forma distinta de impedir que estas bacterias o de detener la propagación de estas bacterias. Le vamos a tener la información. En deportes, una muy buena para empezar el año. Ayer el tenista español Rafa Nadal venció al austríaco Dominic Thiem, pero pues los que vieron el partido y que escriben hoy sobre el tema dicen que lo más importante es la forma en que lo venció, jugando como Rafael Nadal, esto en el torneo de Brisbane en Australia, que es previo al primer gran torneo de tenis del año, que es el Abierto de Australia. Así es que hay gran emoción al respecto, y la noticia del día de hoy en ese tema del tenis es más bien la derrota de Djokovic el día de hoy, pero bueno, estaremos platicando de eso. Y bueno, para los americanistas les dará gusto saber que fue declarado América el mejor equipo del continente en 2023, esto según una empresa croata. Yo creo que de veras ya en el equipo hay un americanista, porque para ir a buscar a una revista croata y poner esto, en fin, así las cosas. Nosotros vamos a hacer una pausa, regresamos, estaremos platicando en unos momentos con nuestro amigo Carlos Manuel Juárez, director de Elefante Blanco, sobre el tema de la desaparición de migrantes, y después también sobre el tema de que esto de repente se vuelve grande, llama la atención por la cantidad, por el número, pero las voces que hemos estado escuchando desde Tamaulipas dicen esto está pasando todos los días. Así es que vamos a hacer una pausa y regresamos con eso.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y le agradezco a Carlos Manuel. Carlos Manuel, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Que sea un buen año.
Hola, Denise. Buenas tardes. Bueno, buen año. Y bueno, con la noticia que nos estamos enterando, pues sí, ya confirmando este mejor año. Pues justo se está confirmando el gobierno de Tamaulipas y también la Secretaría de Gobernación de San María Alcalde el rescate de los 32 personas migrantes que estaban, pues bueno, en Tamaulipas y que habían sido secuestradas desde el sábado 30 de diciembre en ese trayecto que iban de Reynosa a Matamoros. Iban a Matamoros para esperar su cita para la visa, digamos, para entrar a Estados Unidos. Y bueno, pues ahora, al traer a detalles, lo que mencionaba la Secretaría de Gobernación, y se acaba de informarnos el gobernador Américo Villarreal, que fueron rescatados sanos y salvos, 61 migrantes secuestrados en Tamaulipas, gracias a las autoridades del Estado, a la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas. Para dar el contexto, es un rescate que en otras ocasiones, Denise, ha sido más que rescate, entrega de estas personas que son víctimas, como lo mencionaban, a diario, justo en el sacerdote Francisco Gallardo de la Casa de los Migrantes de Matamoros y Reynosa, mencionaba que desde hace un mes se está dando diario el secuestro de entre 10 y 15 migrantes que van a la frontera de Tamaulipas a Reynosa, Matamoros, especialmente para esperar este trámite. Y que, bueno, en este caso, desde ayer en la noche, cuando este delito tomó ya proporciones internacionales por el anuncio del presidente de Colombia, Gustavo Petro, de que había cuatro colombianos. Ayer hubo un operativo muy fuerte en la noche, hubo duras balaceras en Río Bravo y en Reynosa, en esa franja se concentró este operativo, y bueno, pues al parecer es lo que está dando resultados hoy con este rescate de estas 32 personas. Al parecer, bueno, lo que dicen es que son sanos y salvos. Y también importante mencionar que es una zona, llama la atención que desde un principio se habló de varios, de un kilómetro en donde estaban estas personas, y hoy en la mañana en la conferencia matutina del presidente López Obrador se habló de otro kilómetro, y ya se explica por qué también, un poco para contextualizar, se hablaba del kilómetro 30 de la autopista Reynosa-Matamoros, y hoy en la mañana se habla de kilómetro 6, y entonces sí se entiende por qué ayer en la noche, de las 10 de la noche, hubo duros enfrentamientos alrededor del hotel Las Palmas, en Río Bravo, y en la zona oeste de ese municipio, y es ahí donde estaban, se acuerda la información que me está llegando, estaban en esa zona de la colonia Aztecas, resguardados estos migrantes, veremos en qué condiciones.
Nada más lo que te quería preguntar es, hoy el presidente dice que son sujetos de cobro de derecho de piso, que parece ser eso, ¿no? Es decir, continuamente los detienen. El objetivo en algún momento, ¿te acuerdas cuando ocurrió la matanza de San Fernando? En realidad lo que pensamos que ocurría era así, que les cobraban dinero, pero luego también que los reclutaban, luego también que a veces los confundían como refuerzos para el cártel del Golfo cuando los Zetas controlaban San Fernando. En este caso estamos hablando de un negocio, ¿no? El negocio es, agarras a los migrantes, te comunicas con sus familias en muchísimos casos y es lo que, digamos, de eso va.
Exactamente. Y es un negocio que, como está diciendo, por décadas, por más de 13 años, ha prevalecido. En este caso llamó la atención por la cantidad de personas, pero también porque en este momento hay una confrontación muy dura justo en ese territorio entre facciones del cártel del Golfo, de grupos delincuenciales del que están en ese territorio, y se temía que tales pudieran haber sido justo reclutados para el trabajo forzado en la delincuencia organizada. Pero bueno, al parecer lo que se está mencionando es que fue un tema de extorsión, bueno, de secuestro, y veremos qué información da más.
Muy bien.
Que el gobierno estatal, también el gobierno federal.
Ya está confirmado, autoridades estatales confirman que de hecho, y aquí estoy recibiendo esta información, que se encuentran ya los migrantes con las autoridades, es decir, las autoridades ya tienen a los migrantes.
Exactamente.
Muy bien.
Tiene que venir una revisión muy profunda sobre el Instituto Nacional de Migración. No es posible que hace 3 años, hablemos de la masacre de Camargo, y después vemos el continuo secuestro. ¿En dónde está el Instituto Nacional de Migración para regular estos pasos, estos viajes de migrantes? Que es lo que también hay una distinción en este caso. Se habla de que esta empresa en donde viajaban no pide las credenciales o la licencia para transitar dentro del territorio mexicano, y entonces es donde se abre más la posibilidad de que la población migrante quede vulnerable a ese tipo de hechos delictivos.
Bueno, pues te agradezco mucho. Gracias, Carlos Manuel, con esta buena noticia, que es efectivamente que los migrantes se encuentren ya están resguardados por las autoridades estatales, y pues todas las preguntas que ya hemos comentado. Gracias, te agradezco muchísimo, Carlos Manuel. Gracias. Dime, Memo.
Sí, Denise, hace unos momentos también Jesús Ramírez Cuevas, quien es el Coordinador General de Comunicación Social de la Presidencia, publicó en su cuenta de X y dijo: gracias al esfuerzo coordinado del Gobierno de Tamaulipas, la Fiscalía General del Estado, la Sedena, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana, se logró rescatar a las 31 migrantes que fueron secuestrados el 30 de diciembre de 2023. Él afirma en esta publicación, ya están en manos de las autoridades y se les hace la revisión médica correspondiente, y lo publica acompañado de 4 fotografías, Denise. En una de ellas se ve como, me parece que es un camión con las personas migrantes adentro de ella, y se ven a un par de niños y niñas ahí.
Bueno, le agradezco mucho. Está con nosotros el padre Francisco Gallardo, él es responsable de la Casa de Migrantes en Matamoros. Ha hecho declaraciones recientemente, como lo platicábamos con Carlos Manuel, de que esto no es una cuestión excepcional. Lo excepcional fue el número, pero en realidad esto está ocurriendo cotidianamente. Padre, le agradezco que me haya tomado la llamada. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. A la orden, Denis, pues aquí estamos. Y ciertamente lo que ahorita estoy viendo no es nuevo. Ya lo acaban de decir ustedes. Es un tema que ya tenemos mucho tiempo. Yo se los digo porque estamos en contacto directo con los migrantes. Por ejemplo, un día antes de que secuestraran a los 31, a la casa del migrante Reynosa llegó un buen grupo de personas que habían sido secuestradas, 29, 28, entre ellos niños, mujeres y hombres, y todos ellos refieren el aspecto del cobro de dinero por liberarlos, que es una situación gravísima para los y las migrantes.
Sí, claro, es un impuesto que le pone la delincuencia a quienes pasan por esas carreteras rumbo al norte, es decir, y bueno, por supuesto no podemos saber si esto es en connivencia o con complicidades de autoridades estatales, federales o lo que sea. En todo caso, esto tiene mucho tiempo ocurriendo. Lo excepcional en este caso, ¿qué habría sido? ¿La cantidad de días que los mantuvieron?
No, la excepción es que se dio a conocer, que se supo.
Ya.
Porque ya en otros medios hemos tratado nosotros de dar a conocer la situación gravísima que sufrimos acá, que esto no es únicamente los migrantes, sino también pues mucha gente que vivimos acá, y que el aspecto del secuestro pues es un pan de cada día. Yo vuelvo a insistir muchísimo, estamos en línea directa con los migrantes, ellos son los que nos platican, y por eso es la voz de ellos, el secuestro, la tortura, la extorsión, aunado al aspecto de la tortura para las familias, de gente pobre, en situación de vulnerabilidad.
¿Quién creo que les hablan por teléfono, los aterrorizan, los obligan a hacer depósitos?
Sí, sí, les hablan, los, bueno, aparte de eso, de que mientras que permanecen secuestrados, no es que estén sin hacerles nada, no, los torturan, las violencias por todos lados, la violencia sexual para las mujeres, ellas mismas lo han pedido, el aspecto de los niños, de los jóvenes, la situación es gravísima, porque de esa manera es como los obligan para que las familias o los amigos paguen el rescate.
Ya. Bueno, y aquí el tema es, en realidad tendría que haber un control sobre esas carreteras en las cuales circula todo, porque son, no estamos hablando de veredas, estamos hablando de las famosas carreteras que van, por ejemplo, de San Fernando a Reynosa, de San Fernando, en fin, a Matamoros, ¿son esas carreteras?
Sí, 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 los migrantes lo refieren porque ellos vienen en autobuses.
Sí, sí.
Donde, por ejemplo, si vienen de Monterrey, pues van a venir de Tamaulipas.
Sí, sí, sí.
Si vienen acá, por ejemplo, del centro del país, pues se van a venir por Ciudad Victoria, por San Fernando.
Sí, 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 sí.
Que son lugares conocidísimos por la cuestión de tragedia que han sucedido en el pasado en contra de los y de los migrantes. Entonces, eso también considero que a veces sobrepasa a las autoridades que están en vigilancia en la cuestión de carreteras y todos los puntos que hay de revisión. Ciertamente que sí ve uno, ¿verdad? Es que hay mucha vigilancia a todas las instancias que pudiera haber, pero también esto conlleva una situación de, como es mucho migrante que también transita, pues considero yo que a veces no es suficiente la vigilancia.
Ya. Bueno, y un negociazo para estas personas a costa, obviamente, del dolor y de sacarle dinero a la gente más pobre, más vulnerable y más necesitada. Le agradezco mucho, padre. Gracias por darnos esta información. Gracias por narrarnos lo que a ustedes les narran los migrantes. Y también por darle contexto a esta noticia, que es, se puede hacer, digamos, se puede pensar, por como lo hemos estado escuchando, que esto es excepcional. Y no, estamos hablando de algo que está ocurriendo quizá en estos mismos números o en otros números, pero cotidianamente hay este secuestro, esta retención, vamos a llamar, de migrantes para que las familias o ellos mismos hagan depósitos, le den dinero a los grupos criminales a costa, como me decía, obviamente, de su salud, de su integridad física, obviamente también las mujeres en situaciones particularmente vulnerables. Gracias, padre, por tomarme la llamada.
Muchas gracias a usted.
Gracias. Bueno, nos vamos con Andrea Meraz, que nos tiene la información de esta mañana. Adelante, Andrea. ¿Andrea?
Se cortó la comunicación,
Denise. Bueno, vamos a ir con Andrea Meraz con la información de esta mañana. Es miércoles, pero hoy vamos a platicar con Roy Campos un poco sobre el panorama del 2024, un panorama obviamente muy, muy intenso en materia política.
La tenemos, Denise, de vuelta.
Ah, vamos con Andrea Meraz. Adelante, Andrea.
Hola, Denise, buenas tardes. Pues hoy en la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador y también la titular de la Secretaría de Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, se refirieron a este secuestro de 31 migrantes y en principio el presidente abre la posibilidad a que el secuestro migrante, no específicamente en este caso, sino algunos más que también tienen identificados, obedezcan a casos de extorsión y con mayor presencia en la zona norte del país, como San Luis Potosí, Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas. Escúchame lo que dijo.
Sí hay extorsión a familiares que les hablan, en algunos casos es porque ya los migrantes consiguieron sus visas temporales o la cita para que les entreguen las visas temporales y como les importa llegar a la frontera, ya hicieron sus trámites. La detención es para condicionarles su libertad a que tengan que pagar algo.
Así es, hace unos 7 minutos, Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de comunicación social de la Presidencia de la República, confirma que ya se rescataron los 31 migrantes que fueron secuestrados el pasado 30 de diciembre de 2023. Y previamente la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, pues indicó y detalló que los migrantes fueron obligados a subir a 5 camionetas y reconoció que en la zona pues se han reportado más casos similares. Así lo dijo.
Se han llevado a cabo varias acciones, entre ellas el seguimiento de los teléfonos para localizar a las personas que participaron y dar con los responsables de este delito. Este tipo de eventos se daba con 1, 2, 3 migrantes, pero este número en esa zona es atípico, no es una cuestión que se esté dando frecuentemente.
¿Cuántos migrantes están siendo secuestrados, Denise? No lo especificaron las autoridades. El presidente indicó que está dentro de la cifra global que se ha presentado en materia de seguridad, y con el específico de secuestros que a noviembre se presentaron en ese mes 36. Y bueno, también indicó que...
Déjame hacer una pausa y regreso contigo. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Soy Oscar Mario Beteta y te invito a que me escuches en Grupo Fórmula, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Andrea Meraz nos está dando el reporte de lo ocurrido esta mañana. Adelante, Andrea.
Te decía, Denise, que el presidente pues también informaba que la búsqueda y el rescate de los migrantes secuestrados, de ahora rescatados, pues se reforzó con la Guardia Nacional, el Ejército y los mandos estatales. También habló sobre esta remodelación de carreteras en el sureste mexicano que estará a cargo de la Defensa Nacional. Pues indicó el jefe del Ejecutivo que utilizar al Ejército en obras públicas o en la administración de aduanas o aeropuertos no es sinónimo de militarización. Escuchemos.
Podemos probar que ha habido una disminución considerable, no solo de que ya no hay ese tráfico de droga en el aeropuerto, una reducción considerable de robos de maletas, porque hay más seguridad. Nos apoyamos en la Secretaría de la Defensa y en Marina. No es militarizar el país, es apoyarnos en dos instituciones que son pilares del Estado mexicano.
Denise, aquí en Mérida fue a Mosul para conmemorar el aniversario luctuoso de Felipe Carrillo Puerto. Aseguró pues que este día es para la unidad y de pensar que un gobierno democrático deja a un lado a los partidismos. Es el reporte.
Te agradezco, gracias. Ahí está la información. Por cierto, tenemos datos, o sea, tenemos algo que está ocurriendo en Acapulco. Ángeles Rodríguez está ya corresponsal en Acapulco. ¿Qué está pasando, Ángeles?
¿Qué tal, Denise? Un gusto saludarte. Pues comentarte que uno de los hoteles que ya había abierto sus puertas casi al 100% y que es muy reconocido en todo el país y a nivel nacional, el Hotel Empollo, se registra un incendio. En el piso 14, en el lugar, ya se encuentran unidades, las unidades 6, 2 y 3, 5 de bomberos. Ahí mismo se encuentran pues ya también personal del Ejército, Marina, quienes están también pues desalojando también a las personas que se encuentran en este lugar, precisamente que vinieron a pasar sus vacaciones. Hasta el momento pues se registra una fuerte movilización en lo que es la costera Miguel Alemán, porque pues prácticamente están en un piso muy alto donde pues ya se pretende apagar pues este incendio aquí en lo que es este hotel reconocido, el Hotel Emporio. Denise, hasta el momento pues es el informe.
¿Se sabe qué pasó?
Ya hasta el momento no han manifestado las autoridades, están trabajando en apagar este fuerte incendio que se puede observar casi en todo Acapulco por el fuerte humo que se está presentando en estos momentos. Vamos a buscar más adelante a las autoridades para saber qué es lo que propició pues este incendio aquí en este hotel, Denise.
Bueno, te agradezco mucho y estamos pendientes para que nos digas en cuanto tengas algo. El tema, estamos viendo también, Memo, que están siendo evacuados, ¿verdad?
Así es, tanto empleados como algunos de los turistas que continuaban en este edificio, Denise.
Ya. Y bueno, pues de los pocos edificios, de los pocos hoteles Ángeles, sí, que había abierto completamente. Ya no me escucha, bueno, Ángeles, pero bueno.
Sí te escucha, sí te escucha.
Ah, nada más, Ángeles, ¿algo más? No. No. Ya no me escucho. Bueno, ahí está, en todo caso.
Estamos pendientes.
Sí, estamos pendientes para saber de qué se trata. Vamos nosotros a hacer una pausa, regresamos, vamos a platicar con Roy Campos sobre el panorama 2024. También un poco hablar, ¿qué fue lo relevante? Te lo decía desde la mañana, Memo, ¿qué fue lo relevante sobre el tema de campañas políticas? ¿Tú qué destacarías de estas últimas semanas? Bueno, de una semana y media.
Bueno, Xochitl Gálvez, con esta carta dirigida al presidente López Obrador, que le pedía que se pusiera a gobernar. Hubo una reacción ahí interesante que incluso ayer lo reportamos ayer. También Claudia Sheinbaum, un nuevo spot en el que habla de las mujeres, su importancia en la política mexicana y, por supuesto, Movimiento Ciudadano con este personaje y este nuevo video, Denise, que está generando muchísima controversia.
Bueno, vamos a una pausa. Platicaremos de todo esto al regresar. Ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Aquí atando cabos, me da gusto saludar a Roy Campos. Roy, qué gusto, ¿cómo estás? Feliz año.
Igualmente, Denise, feliz año, que nos vaya bien el 24 a todo México, ¿no?
Que es un año electoral. Y que va a estar intenso. Oye, Roy, te quería preguntar, bueno, de entrada, vamos rápido, ¿algo relevante para ti durante las vacaciones?
No, las vacaciones fue un periodo de migrantes, de trenes y de vacaciones, ¿no? Porque los trenes, pues el presidente inauguró trenes en vacaciones, ¿no?
Sí.
O sea, inauguró dos trenes, un tramo y el interoceánico, de migrantes, porque tuvimos mucha migración, tan es así que vino una delegación de Estados Unidos, o sea, fue un problema, y de desatención pública, ¿no? Tan es así que yo creo que hicieron bien las candidatas en no hacer nada porque nadie las iba a ver, también nadie las iba a pelar, pero no pasó gran cosa en vacaciones. Y esta semana tampoco está empezando muy intensa, ¿no? Entonces, políticamente tal vez lo más intenso es lo que renuevan el asunto de Ernestina Godoy, a ver si logran su ratificación, el tema de la inseguridad, los migrantes, las balaceras, y fuera de eso, las candidatas siguen sin aparecer y MC sigue sin dar color realmente, ¿no? Todavía no saca nada.
Sí, no, a pesar de que ha estado jugando con expectativas, ¿no? Sí. Pero en realidad sí, nada.
Ahí viene, ¿no? Y sacan al niño cantante, ¿no? De ahí viene.
Pues, ¿no? Sí. Bueno, pero entonces, hacia adelante, mira, estaba viendo ahorita lo que me mandan. La política empieza ya. Está citada para el 8 de enero, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México. Sí. Para tratar el tema de la fiscal en una reunión extraordinaria. Pero, en fin, esperamos hasta la semana que viene, ¿no?
Sí, toda la semana que entra. Y nada más hay que decir que hay que renovar. Esta semana tendrían que haberse cumplido las firmas de los independientes. Nadie se acercó. O sea, no, ya está el tema independiente ya, ¿no? A pesar de que va a haber 15 diputados independientes, 15 candidatos independientes. Pero ningún senador, ningún presidente, o sea, no hay independencia en ese sentido. Y MC no está dando color, ni siquiera se acerca. No, ni nada, está jugando con expectativas, nada. Y las candidatas, no, fíjate que lo más interesante en la campaña,
ver,
que
vi
son los drones con la señal de feliz fin de AMLO. Porque eso de alguna manera es ya mostrar la estrategia de Xochitl, va a ser voy contra López Obrador. Y la utilización de drones, que es alguna novedad, no es que sea tan nueva, pero es alguna novedad que lo hicieron y llamaron algo a la atención.
Okay, entonces viene lo de las campañas, bueno, de entrada las precampañas que cierran, después el periodo, sí, el 28 de enero cierran las precampañas, luego ese periodo es complicado siempre de las intercampañas. Y bueno, lo que vamos a ver es...
Y el primero de marzo la campaña. Hoy faltan 150 días para la elección.
Sí, y el tema aquí es un poco ver la definición de, digamos, conocemos de qué va la campaña de Claudia. Falta un poco que se defina la campaña de Xóchitl, pero lo que tú me estás diciendo es que podría esto ya ser un indicio de cómo se va a definir como una cosa más directa hacia Andrés Manuel López Obrador. Y pues eso es todo, en realidad. Por supuesto, un año intenso, porque al mismo tiempo va a haber también un proceso en Estados Unidos lleno de muchísima inquietud por la segunda, seguramente, candidatura de Trump, pero bueno, vamos, ¿algo más que veas políticamente? ¿Sigue el enfrentamiento del presidente con el Poder Judicial?
Sí, este año va a ser permanente en campaña y después de la campaña, no nomás Poder Judicial, sino órganos autónomos. Ese enfrentamiento lo vamos a ver todo el año.
Bueno, pues ahí está, no sé, ¿algo más que veas? Digamos, hay inicios de año que son tremendos, nos han tocado inicios de año con, ¿te acuerdas? Con, bueno, aumentos claramente la gasolina, ahora se presentó como un gasolinazo. No, pues es que es un aumento del 4, es dentro de la inflación.
Sí, este no tanto, ¿no? Sí preocupa, porque la gente en todo su momento preocupa, pero no fue escandaloso. Bueno, simplemente el 19 con la faltaba gasolina, ¿no? Cuando se pelearon con el huachicol.
Así es.
Inicios de año fuertes. Este no está tan fuerte en ese sentido. Está más tranquilo. Oye, y si vamos pronosticando este año, pues hay un evento que de alguna manera va a ser positivo. Que hay olimpiadas, ¿no? Hay
juegos. Ah, claro, tienes toda la razón. Sí, hay olimpiadas. Sí, sí. Que por cierto, en la prensa internacional se está hablando ya de cómo Francia está tratando ahí de preparar para hacer muy impactante su inauguración. Efectivamente, hay olimpiadas, en fin, bueno, va a haber muchas otras cosas en lo que nos llama a nosotros la atención, que es la parte política. Pues como cada 6 años, independientemente de lo que ocurra, es intenso cuando hay una campaña electoral, porque pues en cualquier sistema político el momento de pasar la estafeta es un momento delicado.
Sí. No, el análisis del resultado, el análisis del gabinete, el análisis de qué hace el presidente en su última etapa. O sea, este año va a ser muy, muy intenso desde la semana que entra hasta el 1 de octubre, que toma protesta la próxima presidenta de México.
Muy bien, sí. Y esa será además una gran historia del año, por supuesto, el hecho que va a ser evidentemente, obligadamente una mujer. Te agradezco muchísimo y me da gusto escucharte, Roy. Estamos al habla. Gracias.
Hasta luego.
Gracias. Argenis Esquípulas está con nosotros. ¿Qué hay de la caravana, Argenis, de la caravana migrante? ¿Se desintegró o no se desintegró? ¿Dónde están?
Denise, muy buenas tardes y saludo desde Mapastepec, Chiapas. La caravana de éxodo de los pobres que salió el 24 de diciembre aún todavía sigue pernotando por cuatro días consecutivos. En Mapastepec no se ha desintegrado esta caravana, así lo dio a conocer Luis García Rey, Villagrán, director de damnificación humana. Ha desmentido rotundamente esta información que circula en redes sociales y también después de que se diera a conocer un Twitter por parte del Instituto Nacional de Migración en su página oficial, donde se estaba desintegrando ya esa caravana, donde se han entregado pues visas por razones humanitarias. Únicamente se están realizando en listado
y
de migración para hacer diferentes puntos de los de estados para comenzar hasta que la primera visa o las primeras que el tanto se estarán por.
Bueno, obviamente no tengo Argenis, es decir, esto no se está escuchando, no podemos escuchar así Argenis, no estoy pudiendo saber, ni ustedes tampoco, cuál es la información. Si no lo podemos recuperar, por favor vamos con Raúl Feliz para tener el tema, me lo ponen aquí, cuesta de enero, pero bueno, no solo la cuesta de enero, sino también todas los datos importantes. Bueno, me ponen otra cosa, iremos con eso. Le agradezco mucho a Dora Roblero, directora del Centro de Derechos Humanos FAI Bartolomé de las Casas. Por supuesto, como todos saben, este 1 de enero, la noche entre el 31 y el 1 de enero, se cumplieron 30 años del surgimiento, de la sorpresa, de aquel inicio del inolvidable, en muchos sentidos, 1994, que fue el surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Han pasado 30 años y quisimos platicar con Dora sobre este tema. Gracias, Dora, por tomarnos la llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, feliz año.
Igualmente, feliz año, Dora. 30 años después, y lo que encontramos es un Chiapas tomado por una violencia muy distinta, no política, sino por una violencia en manos de grupos criminales.
Exactamente, llegamos a los 30 años del EZLN con un contexto bastante complicado, en donde la demanda de ellos hace desde el 94, pues, se hablaba de un contexto en donde los pueblos de Chiapas, los pueblos originarios, los pueblos indígenas, vivían en medio de un olvido por parte de las autoridades, por parte del gobierno. Y vemos que después de 30 años, pues esta situación sigue estando presente y que además se complica más con toda la situación de sufrimiento de estos grupos armados en el estado de Chiapas. Podemos decir que en todo el estado está esta situación de violencia, en algunos, digamos, con un ambiente mucho más fuerte, de más riesgo, en donde se da toda una serie de desapariciones, de asesinatos, de desplazamiento, de amenazas y de una afectación psicológica bastante grande hacia la población.
Permíteme un segundo, Dora, permíteme un segundo, tengo que hacer un corte.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Le agradezco mucho y te agradezco mucho que esté con nosotros Dora Roblero, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, y hablábamos pues justamente de 30 años del zapatismo, un movimiento que se levanta en contra de las condiciones que existían allá en Chiapas, y 30 años después es obligado reflexionar sobre lo que está pasando hoy en Chiapas, Dora, y lo decíamos, hubo este evento simbólico de los zapatistas y demás, pero digamos lo que pesa hoy sobre el estado es otro tipo de violencia.
Efectivamente, llegamos a 30 años de la lucha del EZ, en donde en el 94 hace toda una... se instalan unas mesas de diálogos en donde el EZ pone los acuerdos de San Andrés, los cuales siguen siendo una deuda por parte de las autoridades del gobierno mexicano y el gobierno del estado, y esta deuda sigue estando pendiente, pero también un ambiente de guerra, de olvido que sigue estando presente en los pueblos de Chiapas. Llegamos a un aniversario de la lucha de estos pueblos que tienen puesta su mirada en la vida, en la resistencia, en construir la autonomía, y que ellos, como muchos de los pueblos de las regiones de Chiapas, se ven afectados por esta presencia de estos grupos armados que tienen la disputa de la tierra y el territorio de muchas regiones del estado, y que es lamentable y es preocupante también la situación que se vive. Y llegamos entonces en este ambiente, en este contexto complicado, en el sentido de que el EZ ha hecho una serie de demandas, ha hecho una serie de convocaciones para poder parar y poder hacer que el gobierno atienda esta situación, a la cual la respuesta ha sido el silencio, ha sido negar que existe tal violencia, la omisión y el abandono por parte de las autoridades hacia los pueblos de Chiapas. El EZLN convoca los últimos días del mes de diciembre, convoca en con el objetivo de celebrar, pero también de mostrar pues toda la situación de violencia que se está viviendo y de la cual también son muy afectadas las comunidades zapatistas, a pesar de mantenerse desde la autonomía y desde su propia lucha y desde la resistencia, pues también está siendo afectada por la parte de las que tienen amenazas, también han sido han puesto en riesgo la vida, como sabemos han sido atacados algunas personas, y las comunidades pues siguen sufriendo todo un despojo de la tierra, y siguen también con el tema de los desplazamientos internos que se viven por el tema de la situación de la presencia de estos grupos armados y de este incremento de violencia que se da desde el 2021 a la fecha.
Bueno, pues creo que es importante hacer este escuchar lo que está pasando en Chiapas a partir de este aniversario. Creo que pasó muy desapercibido, Dora, no sé si tú así lo sentiste.
Pues la verdad es que no, sobre todo en Chiapas, digamos, se dio a conocer y estuvo una gran participación. Podemos hablar de miles y miles de personas que participaron y que hubieron caravanas, por ejemplo, de México y de otros lugares que asistieron al Caracol para acompañar y celebrar este 30 aniversario del EZLN.
Muy bien, pues interesante saberlo así, es decir, está vivo el EZLN en Chiapas, ha sido también víctima de esta violencia, como los caracoles también han sido víctimas de esta violencia, ¿no, Dora?
Sí, de hecho, una de las cosas que está proponiendo el EZLN, que en algún momento se cierra para que analicen y hagan cambios a nivel interno desde su estructura, y salen públicamente dando a conocer estos cambios y estos movimientos que son necesarios y que se ven obligados por toda la situación de violencia que viven las comunidades zapatistas, y hacen un llamado a atender, pero también a seguir en la resistencia y en la apuesta por la vida.
Gracias, Dora. Te agradezco muchísimo que nos hayas tomado la llamada.
Muchas gracias.
Gracias, hasta luego. Está con nosotros Raúl Feliz. Raúl, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Feliz, muy bien, estoy muy bien.
Hay varios temas, no sé cuál te parezca más importante, pero están varios asuntos de inicio de año, las expectativas para este año, está también el tema de que se ha mencionado mucho, que tal vez nos puedas explicar acerca de la compra de México, de los bonos. A ver, ¿qué te parece lo más relevante de estos últimos 10 días?
Terminó el año y el peso mexicano terminó debajo, el dólar debajo de 17 pesos. Es una evaluación que no habíamos visto desde el año 2015. Es un evento realmente extraordinario, 8 años de estabilidad de tipo de cambio.
Sí, claro.
Creo que el año terminó con la economía mexicana creciendo más de lo esperado. Todavía falta la cifra, pero muy probablemente la economía creció cerca de 3.6%. El 2024 será un año de menor crecimiento económico, pero sólido, probablemente entre 2.5 y 3%. Será un año de menor inflación, aunque no sustancialmente menos. O sea, estamos pensando alrededor de 4% contra un 4.5 del año pasado. Y creo que va a ser un año de estabilidad en términos macroeconómicos. Creo que el resultado, el evento definitivo será la elección presidencial, pero no creo que vaya a jugar un rol de nerviosismo o de constituya una amenaza a la estabilidad financiera. Creo que gozamos de unos mercados bastante maduros, los escenarios probables de alguna forma ya están descontados por la mayoría de los actores en el mercado, así que creo que vamos a tener un año relativamente bueno en términos económicos y con estabilidad.
Bueno, eso por la parte económica. ¿Cómo viste el tema del aumento en la gasolina? Algunos medios y lo enfatizaron. El presidente dijo que era una exageración, que era dentro del margen de la inflación.
Okay. Creo que hay mucha confusión. Yo mismo vi algunos titulares en internet y me puse a buscar. Y en realidad la gasolina se está vendiendo la regular, para ser específico, más o menos al mismo precio de como estaba en el último trimestre del año pasado. Uh-huh. Lo que sucede es que la política de precios de gasolina cambia en el sentido de que hay un impuesto que se llama el IEPS, que se cobra a las gasolinas. El año pasado se estuvo subsidiando porque los precios de las gasolinas se fueron al alza, y aquí, para evitar que impactara la inflación, se subsidiaron. Pues estamos volviendo a cobrar 6.7 pesos por litro en la gasolina regular. Pero la buena noticia es que en Estados Unidos el precio de la gasolina se ha desplomado. Y el precio que tenemos en México es una mezcla del precio en Houston, a mayoreo, más el impuesto. Entonces, cuando hacemos los cálculos, le sumamos este impuesto, que es sustancialmente mayor, 6.7 contra 4.5 que aplicamos el año pasado, pero debido a la caída del precio,
se mantiene
no
el precio.
No va a haber un mayor impacto. En todo el año creo que la inflación, la gasolina subirá un 4%.
Es momento de una pausa, Denis.
A ver, Raúl, déjame hacer una pausa y regresamos con el tema de los bonos. Vamos a una pausa y ya volvemos.
Atando cabos con Denis Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Aquí atando cabos, Raúl Feliz nos habla del tema económico para este inicio de año. Nos decía que impresionante lo que ha significado en la paridad peso-dólar, la estabilidad del peso en 8 años. Por otra parte, hablabas también, Raúl, del tema de la inflación. Se esperará un poco menos. El aumento al precio de las gasolinas en realidad no será realmente de impacto este año. Y te preguntaba yo otro tema que se ha estado mencionando de inicio de año, que es que México colocó bonos. ¿Qué significa esto para la deuda del país? ¿Es un mayor endeudamiento? Cuéntame.
Sí, Denis. Es la operación en tamaño más grande que ha hecho México en la historia. Sin embargo, yo creo que significa dos cosas. Uno, cada año, México enfrenta, igual que cualquier país que emite deuda, lo que se llama vencimientos de deuda. Esos vencimientos de deuda normalmente se enfrentan colocando nueva deuda, se hace lo que se llama en inglés un rollover, ¿no? Un refinanciamiento. ¿Sí? Entonces, el refinanciamiento que tenía México planeado para el año 2024 es aproximadamente de $7,500 millones. Es decir, eso es lo que en la ley de ingresos se contempló que era necesario colocar en bonos en el exterior para pagar los vencimientos y contratar nueva deuda para el déficit. Entonces, lo notable de este caso es que todo se hace en una sola operación, en lugar de varias operaciones a lo largo del año. Y esto es un reflejo del gran apetito que hay en el mercado internacional por los bonos, y en particular los bonos de países que se consideran con buenos fundamentos macroeconómicos, porque, Denis, una de las características fundamentales del 2024 es que los bancos centrales, comenzando por el norteamericano, pero también por el Banco Mexicano Central, van a bajar tasas de interés. Entonces, los inversionistas tratan de comprar los bonos con tasas todavía más elevadas para que se beneficien del ciclo de baja de tasas de interés que se estará comenzando por ahí por el mes de marzo.
Ya. Bueno, ¿o algún otro tema que tú veas?
No, yo creo que fundamentalmente estos serían los temas, es decir, va a ser un año donde las tasas de interés en México son elevadísimas, 11.25, probablemente para la parte final del año andaremos con tasas cercanas al 9%.
Bueno, pues te agradezco mucho, Raúl. Tendremos muchos temas seguramente a lo largo del año. Te deseo un buen año a ti y que sigamos juntos. Muchísimas gracias.
Bueno.
Bueno, nos vamos con otras cosas. Está el doctor Macías, a quien le agradezco muchísimo que me haya tomado la llamada. Y con una noticia interesante, doctor, bueno, por una parte el incremento del COVID en Estados Unidos, pero la verdad la nota hoy es lo que saca la revista Nature sobre un nuevo antibiótico que pudiera enfrentar a una superbacteria, pero sobre todo que pudiera enfrentar a estas bacterias que se han hecho resistentes a los antibióticos. ¿Cómo lo ve?
Bien, Denise, mira, el problema de la resistencia es muy serio, porque además los antibióticos no son buen negocio. Te tomas 15 días, tú lo vuelves a tomar, o te lo tomas entre unos 2 años, a diferencia, por ejemplo, de un antihistamínico, de un medicamento para la disfunción sexual, que eso los compra uno y se los toma de por vida. Y eso ha sido un freno para su desarrollo, y entonces, eso es una muy buena noticia. Hay una nueva manera de pensar con los antibióticos. No solo que la gente deje de usarlos como si fueran dulces, pero también que las farmacéuticas puedan desarrollar antibióticos con una nueva tecnología como esta que presenta Roche en esta ocasión, que es un poco la inteligencia artificial.
A ver.
Diseñar muchas sustancias o ver, de por ejemplo, ver una bacteria, cuál conformación química podría servirle. Y entonces la inteligencia artificial te puede brindar 100 o 200 conformaciones y entonces ya las exploran. Y parece que es una nueva vía para el desarrollo de antibióticos que creo que pueda funcionar. Eso no quita que tengamos que tener la conciencia de no seguirlos usando como si fueran dulces, porque la gente va porque tiene dolor de garganta y luego le inyectan ceftriaxona y cosas como eso. Entonces va de los dos lados.
Bueno, entonces, digamos, de todos modos, lo interesante aquí es, viene un nuevo medicamento que podría hacer frente a esto que ocurrió, que es la resistencia de ciertas bacterias a los antibióticos. Dos, que ataca de una manera distinta a las bacterias, lo cual también es importante, ¿no?
Bueno, digamos que el antibiótico más tiene acciones distintas. Por ejemplo, ese es sosuravapina, algo así se llama.
Sí.
Pero hay tantos nombres nuevos que esa actúa evitando la formación de la pared celular de una bacteria en específico, que es el Acinetobacter pauci, que se ha vuelto muy resistente en los hospitales. Fíjate, yo hacía la residencia de infectología en los 80s, esa bacteria ni la considerábamos prácticamente patógena, y ahora es una de las peores que pasan en los hospitales. Eso fue el desarrollo de las resistencias en pocas décadas. Entonces, sí, esta es una nueva manera de hacer las cosas, que ojalá que funcione, porque si no, la resistencia a los antibióticos va a ser uno de los principales problemas de salud pública. Ya lo es. Va a ser probablemente el principal problema de salud pública en las siguientes 2 o 3 décadas.
Bueno, una buena noticia para empezar el año. Lo del COVID, está en su etapa, ¿no?
Sí, mira, está muy activo en Estados Unidos y en Europa. Nosotros estamos un poco como aletargados, como pensando que no nos va a pasar nada. Lo que señala esta variante JN1, es una sub de pirola, es que va a entrar porque va a entrar. En México va entrando lentamente, pero una vez que entre, como se está viendo en la India, en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, nada la para. No quiere decir que vayan a colapsar los hospitales como cuando entró Delta, por ejemplo, porque ya hay mucha inmunidad en la gente, pero de todos modos van a aumentar seguramente los casos quien tenga acceso a una vacuna actualizada, que se la ponga, quien pueda
pues
hacer
esa
inversión, digamos.
Sí, que es una inversión, ¿verdad?, económica.
Y si no, bueno, pues ponte la que te da el gobierno, que eso probablemente sea mejor que nada, desde luego.
Muy bien, gracias, doctor. Un gusto.
Gracias.
Gracias. Es martes, es miércoles, pero hoy tenemos a Jorge Cepeda. Yo ya perdida completamente
mitad de
los
semana,
días.
Vamos a mitad
sí,
de semana.
Mitad de semana. Bueno, Jorge, ¿cómo estás? Gusto en saludarte.
¿Qué tal? Igual, Denise, buen año para todos.
Gracias, igual.
Pues, hacer una reflexión sobre el proyecto este de la inversión del gobierno de la 4T en la línea aérea mexicana de aviación. Yo aquí he sostenido, Denise, que el Estado está obligado a participar en aquellas áreas en las que las lógicas del mercado dejan huecos con cargo a los intereses de la población necesitada. Ha sido el caso de llevar internet para todos, por ejemplo, incluso el Tren Maya, una inversión en el sureste que no había, etcétera. La pregunta es por qué introducirse en la aviación aérea, donde hay compañías que lo están haciendo. Y yo veo dos grandes objeciones. Una, las estadísticas muestran que solo el 70% de la población mexicana ha viajado en avión. Y eso no va a cambiar por el simple hecho de que los boletos se vendan más baratos. Lo cual significa que la inversión que pueda generarse sobre Mexicana para financiar Mexicana con cargo al erario, en el fondo se está distrayendo de la atención a aquellos sectores mayoritarios que López Obrador nos ha planteado necesitan ser atendidos. Porque esto significaría, esta inversión en Mexicana de Aviación significaría una transferencia de recursos de en favor de los sectores medios, o incluso sectores medios de populares, digamos, pero no el 70% que no viaja en avión. Con lo cual se está contradiciendo la premisa fundamental pues de la propuesta obradorista. Y la segunda gran objeción es, además, el hecho de encargárselo a los militares, como sabemos, convertirlos en empresarios, compitiendo a su vez con otras empresas, obviamente las líneas aéreas que compiten en el mercado, pero en condiciones muy ventajosas el ejército, entre otras cosas porque los militares ya están a cargo de varios aeropuertos del país, de las aduanas, entre otras cosas, con lo cual estarían compitiendo un poco en condiciones con el borracho a cargo de la barra de la cantina. No es peyorativo, simplemente que estarían cumpliendo simultáneamente las dos tareas. Recordemos que las líneas aéreas compiten entre sí por las puertas de salida, por los horarios, por la clientela, por los precios. El ejército, con todas las ventajas, o los generales, con todas las ventajas que tienen, serían juez y parte y competirían en condiciones provechosas o desfavorables para el resto de sus de los que participan en las líneas aéreas. De ahí, pues, que más allá de lo cuestionable que es seguir empoderando al ejército con actividades que escapan a sus funciones, en este caso me parece lo agravia, porque se introduce, insisto, una competencia desleal. ¿Qué empresario o qué línea aérea va a poder competir con alguien que puede declarar secrecía de Estado, datos de licitaciones, precios de su propia línea a él? Entonces, yo espero, Denise, que en algún momento la 4T, probablemente en un mediano futuro, tuviese que revisar estos temas porque escapan a las responsabilidades de un gobierno preocupado pues por las mayorías.
Interesante, pues sí. Sí, vamos a ver, y por supuesto también habrá que ver cuál es la capacidad que tienen, en fin, para competir. Pero pues sí, lo que tú dices es, ¿por qué se están metiendo en eso? ¿Por qué se están metiendo en ese mercado? No es ni siquiera, o sea, no es, digamos, el gasto del dinero público que se esperaría, y después, además, si lo hacen en un mercado en el cual entran a competir y son juez y parte, en fin, pues son muchas cosas. Habrá que ver de entrada. Mira, es preocupante, porque si no tiene éxito esto, también es una pérdida de recursos públicos.
No, tal cual, porque las líneas aéreas en su gran mayoría han pasado por enormes problemas, lo cual permite anticipar que es muy probable que se opere con números rojos, que van a tener que ser subsanados con dinero del erario, insisto, distrayendo de recursos que tendrían que estar en otro lado. El gobierno sí debe asegurar una salud en la operación de las líneas aéreas, que al final son un servicio público de transporte, pero esto puede hacerse a través de políticas públicas, a través de leyes y de normas, no a través de la participación del Estado directamente compitiendo con los otros actores económicos.
Muy bien, pues te agradezco muchísimo y me da gusto saludarte. Gracias.
un saludo para todos.
Gracias. Pues nos queda poco tiempo. Tengo a Dan en la línea telefónica. Vamos a ver si mañana podemos hablar con él de las propuestas que nos tenía preparadas. Pero quería yo hablar hoy de José Agustín. ¿Cómo estás, Adán? Un gusto en saludarte.
Hola, Denise, muy buenas tardes. Muy bien, pues con esta noticia de que ayer el hijo de José Agustín dijo que ya después de la extramunción había dado sus últimas palabras a su padre, pues todos pensamos que había muerto. Afortunadamente no es así. Le mando un abrazo a toda la familia de José Agustín, a Andrés, a Jesús y al propio José, de que sigue aquí José Agustín luchando, un escritor muy, muy importante para la literatura mexicana, el escritor de la onda de grandes novelas. Y pues la noticia que hay que dar es que sigue vivo José Agustín, que sigue luchando a pesar de que desde el 2009 tuvo un accidente, que tuvo una fractura de cráneo. Desde allí pues tuvo amnesia, ha tenido momentos difíciles, sin embargo sigue aquí, y eso es algo que celebrar, ¿no? Un autor tan importante para las letras mexicanas, de unas enormes novelas como De Porfir, De Perfil, La Tumba, Ciudades Desiertas, y también de ensayos muy importantes como Tragicomedia Mexicana.
Bueno, pues mañana platicamos, si te parece bien y si tú puedes, Adán, sobre las propuestas que nos tienes para empezar el año. Hoy se nos acaba el tiempo, me quedan unos cuantos segundos, no vale la pena que te dé la palabra, te la quite, pero bueno, lo estaremos platicando. Gracias y me da gusto escucharte. Memo, nos despedimos. Excelente, no sé si hay algo, ¿no, verdad?
No, todo tranquilo.
Perfecto, nos despedimos, estamos de regreso con ustedes mañana. Pásela bien, hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.